Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos estado estudiando una serie titulada ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es bien importante porque estamos en un tiempo donde ya la Biblia no es importante, lo que la Biblia diga. Debido a la tecnología, y es muy buena la tecnología, gracias a Dios, estoy a favor, no en contra, pero una de las cosas que me he fijado que es como que la tecnología nos ha hecho flojos, no queremos ya ver nuestras Biblias, tenemos las pantallas, etcétera, pantallas de televisión o pantallas en las iglesias donde salen los versículos, y la mayoría de la gente están con los brazos cruzados. Incluso aquí en la iglesia tengo algunos así, no ven sus Biblias, o es como nada más verlos, apuntarlos y ya, y sabrá Dios si los ven en su casa o no. Hace años, y tal vez algunos digan, no, es que hace años ya pasó, hermano Hughes, estamos en otra época y en otra era. Nadie va a discutir eso, es una verdad. Nadie va a decir que no. Sin embargo, no sé cuántos de ustedes tengan la edad suficiente para recordar cómo andaban en fuego la gente antes, en las cosas de Dios. Aún muchos de nosotros venimos, nos tocó lo que le llamamos el movimiento pentecostal, etcétera, iglesias que creen en hablar en lenguas, en sanidad y todo eso. Lo único que siempre falló fue que muchos enseñaban de ahí, o a lo menos de donde yo vengo, que el aguijón de Pablo era si la gente estaba enferma, es que tenía un aguijón como el de Pablo, o se comparaban a Job, o a veces unos creen en sanidad, pero creen que Dios los podía sanar o los puede sanar, pero a veces sí, a veces no, etcétera. Y vino un entendimiento mejor de la palabra con el mensaje de fe acerca de que Dios ya nos sanó, y no se trata de que si quiere sanarnos o no, sino más bien quiso sanarnos en Cristo, etcétera. Sin embargo, he visto un declive en todo esto espiritualmente hablando. Cuando usamos cosas bíblicas y revelaciones que están en la Biblia, como la gracia de Dios, la clase de fe de Dios, lo que somos en Cristo, prosperidad financiera, que es la Biblia lo dice, yo lo creo. Por años he sido criticado, fui criticado aquí en Douglas, en esta frontera, por hablar de prosperidad. Sin embargo, otra vez vuelvo a decir, he visto un declive en el área espiritual, donde gente agarró, como decimos, monte, o se fue más allá, y de lo que es prosperidad, de lo que es la libertad en Cristo, a llegar al punto de libertinaje. Por años lo he visto, un declive, especialmente en los últimos 10, 11, 12 años, del 2010, 2011 para acá, me empecé a fijar eso. Antes no lo veía, no lo notaba. Vamos a decir del 2001 al 2010, el de 2001 al 2011, 2012, no lo noté. Personalmente estaba enfocado y sigo enfocado en la palabra de Dios, pero empecé a ver gente con la que yo estaba relacionada, por así llamarlo, y, ya sea personalmente, ministerialmente o un poco de las dos, irse a extremos, y al día de hoy algunos de ellos predicar unas cosas que a veces ni siquiera se pueden comprobar con la Biblia. Por ejemplo, el decir Dios te ama, vivas en pecado o no, que es una verdad. Yo predico eso, Dios te ama independientemente de tus obras, es una verdad, lo he predicado desde que estoy predicando la palabra de Dios. Tengo desde el 2001 predicando, cuando viví en el área de Phoenix, viviendo aquí, todo lo que he viajado, y si usted me ha seguido por algunos años o mi ministerio, puede darse cuenta que hemos confiado en Dios para enseñar una doctrina balanceada, una doctrina en la que usted pueda confiar, porque hoy en día ya no se puede confiar. Hay doctrinas demasiado diluidas, y un evangelio diluido no es un evangelio sin poder, es un evangelio mundano, es un evangelio que que no hay un crecimiento espiritual en los cristianos. Cuando ves un creyente, un cristiano, al revés de retroceder, donde las cosas de Dios ya no es importante, donde tener una relación con Dios ya no es importante, donde oración ya no es importante, donde ir a la iglesia ya no es importante, donde el plan financiero de Dios, diezmos y ofrendas, y ya todavía creo en los diezmos, aunque muchos ya no predican eso porque dicen que es de la ley, etcétera. Cuando muchas cosas que están en la Biblia y que son buenas, justas, santas, empezamos a decir, no es necesario, porque Dios nos ama. No es una doctrina verdadera, no es un evangelio verdadero. Al contrario, pero cuando decimos que tenemos que hacer esas cosas que acabo de mencionar para que Dios nos ame, tampoco es una, eso es puro legalismo, no es una doctrina verdadera. Pero ahorita muchos se han inclinado por el decir, no importa, ya no lo tenemos que hacer. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Es al revés, por eso digo, ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia nos enseña que lo que hacemos, todo esto que mencioné ahorita, congregarnos, servir, ir a la iglesia, dar, orar, etcétera, lo hacemos como una respuesta. Fe es nuestra respuesta. Fe es otra manera, es una manera también de apropiarse de lo que el Señor Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Fe responde a la gracia de Dios. Ciertamente hay ciertas a veces desviaciones que con el tiempo, si no nos ponemos, si no entendemos bien, por ejemplo, como pastor he tenido que corregir gente que a veces dice, estoy confesando la palabra, estoy confesando, pero la manera en que ellos confiesan la palabra, algunos, es para que Dios los sane, o están confesando para mover a Dios, para que Dios haga algo, y no es como trabajas, sino que más bien confiesas lo que ya crees que ya tienes, que ya has recibido. Es la fe que lo recibe, porque es la fe que cree que ya lo tiene, que ya lo recibió. Es lo que dice Marcos 11, 23 y 24. En el verso 22 empieza diciendo, tened fe en Dios, Marcos 11, 22, o tengan la clase de fe de Dios. Tened fe en Dios. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho. ¿Qué es? Déjame el verso 23 que voy a explicar algo de ahí. Sino creyere que será hecho. Ahí debe de ser, la palabra será debe de ser, es hecho. Lo que dice es hecho, el verbo fue traducido en tiempo futuro, pero originalmente dice es tiempo presente, es hecho lo que dice. Ahora, es hecho, o sea, es manifiesto lo que dice, lo que diga le será hecho o le será manifiesto. Pero es porque ya lo tienes en el área espiritual, en el mundo espiritual. Tu espíritu es perfecto. Cuando usted nació de nuevo, Romanos 12, versículo 3, dice que tenemos la medida de la fe. Sí, es el problema, entonces, no es el espíritu, es el problema, es el alma. El alma no ha nacido de nuevo, pero el espíritu ha nacido de nuevo. Dios se manifiesta y la presencia de Dios se mueve en el área espiritual de la fe. Pero cuando usted ve la manifestación, cuando dice en Marcos 11:23, le será hecho, o sea, le será hecho, o otra manera de decir, le será hecha la manifestación, u otra manera de decir es, le será manifestado. Pero tienes que creer que ya lo tienes. Ciertamente, en nuestro campo de la fe, por años he oído también personas y he oído a veces ministros enseñar, tener un entendimiento de que tengo que confesarlo para recibirlo, tengo que confesarlo para tenerlo. No, confiesas lo que ya tienes. De hecho, lo que confiesas, lo confiesas como un hecho. ¿Sí? Por eso en 2 a los Corintios 4, estoy siendo bien básico porque muchos de estos versículos, algunos de ustedes los han oído de nosotros, de este ministerio, por años, pero a veces puedes oír algo y algo y algo y no entenderlo bien. Le aseguro que algunos de ustedes están diciendo, oh, ahora estoy entendiendo eso de ya es mío, lo tengo, etcétera. Déjame mostrarle algo aquí con la Biblia. Padre, te damos gracias, te bendecimos a ti. Te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque espíritu de sabiduría y de revelación fluye libremente. Y te doy el honor a ti, te doy toda la gloria. fluye libremente, trayendo luz, revelación de lo que ya tenemos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, en el conocimiento. De acuerdo a Efesios 1:17, dice que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento de Él. Un ejemplo, gracias Señor, aleluya, creo que lo recibo, amén. Un ejemplo de esto que acabo de hablar. Se fija Efesios 1:17. Si nos regresamos a Efesios capítulo 1, en el versículo 8, por favor. Efesios 1, verso 8. Que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría espiritual. Vamos a empezar a leer del verso 3 al 8. Vamos a ver algo interesante. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, o sea, no nos va a escoger, ya nos escogió en Cristo. En Cristo, estoy hablando en Cristo. No estamos hablando de que nos escogió para servir aquí o por este llamado, no. Estamos hablando todos en Cristo. En Él, ese quiere decir en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. No nos va a predestinar, ya nos predestinó, ya fuimos predestinados, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo, o sea, no vamos a ser, sino ya nos hizo aceptos a nosotros personalmente. Lo estaba hablando si hemos nacido de nuevo, recibió al Señor Jesucristo. Nos hizo aceptos en el amado. Ya nos hizo aceptos, no nos va a hacer aceptos. Ya nos hizo aceptos en el amado, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Note que dice que nos hizo ya sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ese es en Efesios 1:8. Sin embargo, entonces, cuando va al versículo 15, por favor, vamos a leer del 15 al 17, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Note esto que dijo, por esta causa, le dijo a los de Éfeso, a los hermanos en Cristo en Éfeso, por esta causa también yo, habiendo oído ya de vuestra, o sea, de su fe en el Señor Jesús y de su amor, de vuestro amor para con todos los santos. Verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. Pregunta entonces, aquí dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él. Vemos en el versículo 8, dice que nos hizo sobreabundar. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Ya lo tenemos o no? Claro, tiene que entender el lenguaje del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Claro, ya lo tenemos. Lo que Pablo estaba hablando en el versículo, Pablo el apóstol estaba hablando en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 17, estaba hablando de esa, la manifestación de ese espíritu de sabiduría. ¿Dónde? Aquí en tu alma. Porque todo lo tienes aquí en el espíritu. Todo usted lo tiene ya en el espíritu. Pero cuando usted tiene las cosas en el espíritu, gloria a Dios, pero el espíritu está conectado al alma. Y es en el alma donde tenemos ese entendimiento, o sea, todo entendimiento y discernimiento espiritual está en el espíritu, pero como ahorita todavía vivimos en este cuerpo de carne, no ha sido manifestada nuestra salvación completamente, ha sido manifestada solamente en el espíritu, pero no en nuestra alma. No en nuestra alma, en nuestro cuerpo, somos seres tripartitos, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero hemos sido redimidos, pero esa redención se ha manifestado en el espíritu. Amén. Entonces, En otras palabras, nuestro alma y nuestro cuerpo no ha nacido de nuevo. Es el espíritu. Entonces el alma es donde está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y es en el alma entonces donde tenemos ese entendimiento, donde decimos, ah, ya sé qué hacer. O ya le entendí aquí a la palabra. Ya. Pero en el espíritu lo tenemos ya todo. El asunto está que como nuestra alma y nuestro espíritu están ligados, son uno, es parte del hombre interior. Si voy a usar esta botella con agua que tengo aquí, imagínese esta parte así, es el espíritu. Y esta parte, este tapón, por decir así, es el alma, nada más para entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el alma está, cuando una persona se muere, si nació de nuevo, no es como se va el espíritu y al cielo y el alma queda aquí. No, lo que queda es el cuerpo, pero el alma está unida. Ya se acaba el cielo, ya se acaba el infierno. Algunos de ustedes no creen en eso, pero es una verdad. Y yo creo lo que dice la Biblia. Y usted tiene, si usted no cree en eso, usted tiene derecho a estar equivocado en su propia opinión, nomás que no puedo estar yo de acuerdo con usted, porque si no los dos vamos a estar equivocados. Es mejor que uno esté equivocado y el otro tenga la verdad. O sea, hermano Hughes, que usted está diciendo que usted tiene la verdad, ¿está insinuando? No, no lo insinúo, lo estoy afirmando, diciendo categóricamente, porque hay una sola verdad y es la palabra de Dios, y es lo que estoy predicando. Entonces tengo la verdad. Amén. Ahora, no por mí, sino por lo que dice la Biblia. Ahora, entonces, cuando tenemos la palabra de Dios y que nacemos de nuevo, es aquí en el Espíritu, es aquí que tenemos sabiduría, es aquí que tenemos toda inteligencia espiritual. Pero eso necesita pasar aquí a esta alma, porque esta alma es rebelde, esta alma no quiere someterse a las cosas de Dios. Por eso vemos tantas personas tomando decisiones en su propia carne, en lo que la Biblia le llama carne. Bueno, esa palabra en el griego, la palabra sarx, y esa palabra, entre tantas definiciones que puede decir, puede ser la piel, la carne, sobre el hueso, pero en el caso cuando habla en Romanos, por ejemplo, en capítulo 8, varias veces que hace énfasis entre el espíritu y la carne, está hablando de la unión, cuando el alma no renovada con la palabra de Dios empieza a operar y a trabajar en unión con este cuerpo. O sea, de hecho, la palabra soma en el griego, nada más que del cuerpo, hablando del cuerpo humano, nada más quiere decir esclavo, queriendo decir entonces que el cuerpo va a hacer lo que el espíritu diga o lo que el alma diga. Es todo. Pero si el espíritu, la única manera que el espíritu puede controlar este cuerpo es a través del alma. Es la única manera que el espíritu humano puede controlar este cuerpo de carne. Lo único que lo puede hacer es a través del alma. Si el alma, y voy a tener que dar ejemplos bien prácticos, una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es que la palabra de Dios, si usted se acuerda, por ejemplo, no voy a ir para allá, nada más lo voy a mencionar, pero en los evangelios el Señor Jesucristo habló de la semilla, del campo, habló de cuando un hombre echa semilla en la tierra, y etcétera, y habló de cuando va creciendo, esa analogía de la semilla, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, etcétera. Mi punto es este, que el Señor usó ejemplos naturales para ver una verdad espiritual. ¿Sí? Entonces, el Señor cuando usó todos estos ejemplos, estaba hablando de algo espiritual, pero daba ejemplos naturales que la gente se pudiera relacionar con ellos. En el mismo evangelio de San Marcos, dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, como un sembrador que salió a sembrar, y luego menciona campos pedregosos, espinosos, menciona el campo junto al camino, el campo espinoso, pedregoso. ¿Por qué mencionó un sembrador? Aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Por qué habló de un sembrador que salió a sembrar? Luego habló de un campo junto al camino, luego un pedregoso, un campo pedregoso, un campo espinoso, y habló de espinas, de piedras, de caminos, las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Habló de cosas que la gente se podía relacionar. Pero estaba explicando algo espiritual. Y la gente se tenía, pudiera relacionar eso. Bueno, entonces por eso pongo ejemplos tan prácticos que nos podemos relacionar. No es ningún necesariamente una crítica a nadie, un insulto, pero un ejemplo que podemos ver tanto en esta nación como en México también, aquí en los Estados Unidos y en México, seguramente hay otras naciones, pero lo que he oído, las estadísticas, hablando hasta con médicos, es Estados Unidos es una nación de obesos, obesidad. ¿Por qué? Porque el alma es la que controla todo eso y el cuerpo nada más responde comiendo en exceso. Pero hablando del nuevo, del que es nacido de nuevo, entonces el nacido de nuevo, si fuera espiritual, es el espíritu, eso es lo que quiere decir, habla entre la diferencia entre carnal y espiritual, y no más comida, hay tantas cosas, pero vuelvo a decir, le pongo ejemplos que nos podemos relacionar. Preocupación, desánimo, enojo, tristeza, etcétera, ira, todas esas puras cosas carnales, puras cosas que si no las controlamos, empezamos a actuar carnalmente. Ahorita recuerdo algo que el apóstol Pablo dijo, es por eso estoy hablando, ¿qué dice la palabra de Dios? Para mí es bien importante, porque esto, la vida en este planeta Tierra se hace más fácil. La vida, vamos a decir la palabra vida. Hay diferentes o dos palabras más que nada que maneja la Biblia para vida, la palabra bios, donde obtenemos la palabra biología, como podemos ser la vida animal, la vida vegetal, aún la vida humana, la vida natural humana, y luego tenemos la palabra zoe, en el griego, que es la clase de vida de Dios. Entonces voy a usar la palabra vida, nada más está la palabra, nada más está zoe, pero la otra palabra vida, bios, voy a usar porque a veces la gente dicen, oh, la vida es muy injusta, o la vida es muy difícil. Bueno, si se refiere a la vida en Cristo, no está entendiendo usted, porque es el zoe, es diferente. Esa vida en nosotros, en Cristo, la clase de vida de Dios nos ayuda a sobrellevar el bios, en el griego, bios, dicen algunos como biology o algo así, o biología, estudio de la vida, como la vida en lo natural. Entonces, la vida en lo natural, hablando de la vida natural, la vida en este planeta Tierra, la vida a diaria, es difícil, no es una vida fácil, ya se habrá dado cuenta, ¿verdad? No es algo necesariamente fácil. Sin embargo, cuando usamos por medio de la fe, desatamos la clase de fe de Dios, entonces la vida es cuando se vuelve, la vida natural, la vida diaria, la vida en la que tenemos que pagar cosas, comprar para comer, comprar para tener electricidad o pagar para la electricidad, pagar impuestos, pagar el otro, se descompuso el carro, pagar esto, comprar esto, el otro, etcétera. Usted sabe, problemas aquí, problemas allá, etcétera. Vivimos en una sociedad económica donde tenemos que usar dinero y en una sociedad donde hay muchas enfermedades en el mundo, etcétera, y que esto y el otro. Bueno, es difícil, lo sé. Sin embargo, cuando por fe entonces desatamos el zoe, la clase de vida de Dios, es entonces cuando empezamos a caminar, la Biblia le llama en el espíritu. Pero la vida es difícil. De hecho, tratar con gente es difícil. No toda la gente es tratable. O a veces tener que hablar con gente lo mismo, por decir así. A veces es enfadoso, ¿verdad? Porque, bueno, es parte de la vida, desafortunadamente. Es parte de decir lo mismo, hablar lo mismo, volver a decir una y otra vez lo mismo. Así pasa. Pagar, no ha tocado que usted tiene que pagar, tal vez si está pagando su casa cada mes, el carro cada mes, la aseguranza, el celular, la luz, la electricidad, el agua, etcétera. Tantas cosas que a diario hacemos. Bien, entonces, es más fácil cuando caminamos en el Espíritu. Para caminar en el Espíritu es por fe que retiramos esa vida interior o empezamos a caminar en el hombre interior. Es por fe, es debido a la clase de fe de Dios. Empezamos a hablar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Es parte de caminar en esas cosas. Es parte de controlar entonces tu mente. Si usted no controla su mente, no va a poder controlar sus palabras. Si usted no controla sus palabras, lo que va a traer es maldición a su vida. Y desastres y enfermedades, la vida y la muerte. La muerte y la vida, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de su lengua. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Déjeme mostrarle esto entonces en Segunda de Pedro, capítulo 1. en el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No dejaré, dijo, de recordaros estas cosas. Siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros o estimularlos con amonestación. La palabra amonestación quiere decir con recordarles. Bien, entonces el apóstol Pedro dijo que, aunque ya lo supieran, y podemos saber algo que lo sabemos también, entre paréntesis, que si no dejamos que el hombre interior esté actuando constantemente ahí, con el hombre interior nació de nuevo debido a la unión del Espíritu Santo, toda la información que pudiéramos tener se empieza a volver nada más sensorial, nada más de los cinco sentidos. Y hay gente que ve la Biblia así como lindos relatos de un aspecto teológico nada más, pero no de un aspecto espiritual. Es por eso es tan importante entonces, tan importante, pero tan importante el poder, con la ayuda, digo, estoy hablando que usted es un espíritu humano nacido de nuevo, pero estas cosas tienen que ser traídas aquí a tu mente y a su cuerpo por medio del espíritu humano. Y esto es algo que la gran mayoría de las personas, incluso, y es, parece una contradicción porque yo predico en el área de la gracia de Dios. De hecho, esto es puras bases de la gracia de Dios. Pero hay personas que asumen que si les dices esto que le voy a decir, por ejemplo, si usted le dice, tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios, tienes que controlar tu mente, tienes que estar consciente de Dios, le llaman legalismo. Ellos asumen que gracia es nomás saber que Dios los ama y que ya son salvos y ya vivir en la carne. Gracia y carne, esto es contradictorio. No van, no se mezclan, aunque algunas personas predican lo contrario, dicen que sí, o si no lo dicen así, lo dicen en el sentido de vive como sea. No, resulta que como esta mente no fue nacida, no ha nacido de nuevo, entonces lo que usted necesita es constantemente a propósito, otra palabra que voy a decir, adrede, es controlar los pensamientos, las palabras que salen de su boca y estar conscientes de la palabra de Dios. Tiene uno que estar bien consciente de la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes de la palabra de Dios. Esa es la razón que entonces le va a ayudar a dominar su mente. El espíritu humano, cuando yo digo usted, me refiero al espíritu humano, a la persona, al hombre interior que vive aquí, la parte del hombre interior que ha nacido de nuevo. Ese es el verdadero usted, el espíritu humano, es el verdadero usted, es el verdadero yo. Usted, si me está viendo en lo que sea un DVD o me está oyendo, está viendo mi cuerpo nada más. Yo no soy esto para las autoridades del mundo. Soy una identificación, un ID en mi licencia del estado de Arizona y sale mi foto y mi nombre. Pero, hey, eso es para las autoridades terrenales. Ese soy yo. Para Dios no soy mi foto que aparece en mi identificación, en mi ID o lo que sea. Yo soy un espíritu humano igual que él. Él es un espíritu y yo soy un espíritu nacido de nuevo, recreado en Cristo Jesús, igual que Dios. De la misma semejanza que Dios en el espíritu. Y usted también se ha nacido de nuevo. Pero su mente, su alma, no ha sido renovada con la palabra de Dios. Es entonces que si no entendemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a hacer lo que la Biblia le llama carnal. En otras palabras, toda persona no nacida de nuevo es carnal. Pero un cristiano, aunque haya nacido de nuevo, puede operar en lo carnal. Y podemos operar carnalmente en nuestra mente, con esto, con el otro, con desánimos, con maneras de hablar, maneras de pensar. Pero Dios mío, si nada más podemos controlar la mente, la vida va a ser más fácil. Si podemos controlar nuestra vida, pero no lo va a poder hacer usted. O sea, mente no controla su mente, es el espíritu humano que controla su mente por medio de las palabras. Y palabras tienen que ver también con lo que usted oye. Esas palabras van a su mente. Amén. ¿Cómo quisiera exponer esto y ahorita estoy confiando en el Señor y quiero oír bien de Él, cómo poderlo hacer de una manera. A mí me gusta entender la palabra de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera que hey, yo soy de cómo lo hago, cómo entiendo esto, cómo puedo fluir en esto. Me pueden dar sermones y decir esto y el otro, pero yo quiero saber es cómo lo aplico a mi vida. Esa es la palabra correcta. ¿Cómo aplico estas verdades a mi vida personal? ¿Cómo es que puedo? Si la Biblia dice en 3 Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cómo puedo prosperar en todas las cosas? Y luego dice que tenga salud. ¿Cómo es que puedo pasar de sanidad divina a salud? Sanidad es que si me llego a enfermar, por fe puedo obtener sanidad. Pero luego llegar a un punto más alto de decir salud, como dice ahí la palabra de Dios. Algunos mencioné esto y dije, ¿qué? Ve, rápido pensar, bueno, Gilles, no puede ser eso. De algo nos tenemos que enfermar. Ve, ahí es donde está su mente. Amén. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste a los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web, usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al Pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpscc.com.
Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibirá un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla.
Muy bien, gloria a Dios. Entonces, es en el espíritu humano donde está su verdadera identidad, no en el alma. Ahorita usé este versículo, tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ya desde ahí, algunos de ustedes, oh, pero hermano Hughes, hay tanta enfermedad, me acabo de salir de alguna enfermedad, me acabo de recuperar, salí del hospital, etc. No digo que no, pero ve, es ahí donde empieza la batalla de la fe en nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. ahí va a empezar todo. Todo va a empezar y ahí va a terminar todo también. ¿Cómo se ve usted? Es por eso tiene que ir. ¿Qué dice la palabra de Dios? He oído tantos argumentos en los años que tengo desde que nací de nuevo y también desde que empecé a predicar, tantos y tantos argumentos. Y gracias a Dios que hice una decisión basada aquí en la palabra de Dios, que esta era mi autoridad final. No importa qué diga aquella persona, qué diga el otro, aunque diga yo, no importa. Es qué dice la palabra de Dios. Aun si yo digo algo, creo algo, pienso algo, entonces no. Es que no. Si la palabra de Dios no lo dice, entonces no. Y tengo que arrepentirme. Arrepentirme quiere decir cambiar mi manera de pensar con la palabra de Dios. Hacer un cambio en mi mente. Decir, no puedo vivir así, no puedo caminar así. Ve, hace años estaba predicando sanidad. Vuelvo a decir lo mismo, estoy diciendo algo que todos se pueden relacionar, por eso lo voy a usar. Y estaba predicando sanidad y recuerdo que estaba en este lugar, en esta iglesia, y estaba así, algo como esto. Y estaba hablando de sanidad y de repente empecé a sentirme mareado. Así, en esa posición, tuve que agarrar el púlpito, empecé a sentirme mareado. Empezaba a tener dolor en la cintura, en las coyunturas, en las rodillas, en la espalda. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasaba? Traía más de 30 libras de peso de lo que traigo ahorita. Y estaba confesando la palabra y estaba hablando la palabra, pero que dejaba que mi mente me ganara en el área de la gula y la comida. Empecé a ver qué decía la Biblia acerca de dominio propio. Empecé a gustar la Biblia, a ver qué dice la Biblia en ciertas cosas. Y tuve que arrepentirme literalmente, o sea, cambiar mi manera de pensar. Y empezar a ejercer fe en cosas. ¿Y sabes qué pasó? No tuve que hacer dietas. Ahora, si usted está en una dieta y le ayuda, hágalo. Yo no me voy a meter ahí, pero no tuve que hacer dietas de nada. Simplemente, cambias tu manera de pensar, la pérdida de peso viene automático. Y me di cuenta que también podía, si pude controlar esas cosas, como el peso, la comida y todo eso, me di cuenta que podía controlar también el no preocuparme, el no desanimarme. Y yo sé, algunos de ustedes ni lo relacionan así, ni siquiera lo ven así, o no lo habían ni pensado así, o algunos de ustedes pudieran estar pensando qué tiene que ver una cosa con otra. Es que todo eso es algo de la carne, es algo carnal. Empecé a obligar a mi cuerpo a tomar agua, a hidratarlo. No, es que no puedo tomar agua, algo no está bien. Entonces tu mente, porque el cuerpo fue hecho para tomar agua. ¿Ves? Como una vez una persona me dijo, cada vez que como tortillas de harina y que como grasa, mi cuerpo se siente mal, pero ya le hablé a mi cuerpo que se sienta bien cuando como esas cosas. No va a funcionar. Pero por ejemplo, si le cae mal cuando come brócoli o verduras o algo así, ay, sientes que te quieres desmayar, ahí es donde debes usar tu fe, porque tu cuerpo fue hecho para comer mejor eso que otras cosas. Bueno, lo mismo pasa. Entonces, entendí eso y para mí fue un cambio. Yo sé que algunos de ustedes saben, especialmente si se meten con la comida, su santa comida, no, ya puedo perder algunos, pero de verdad que vi la relación que había entre una cosa y otra. Cuando pude controlar lo que estaba comiendo, los antojos de comida y todo eso, pude controlar el no preocuparme, el no desanimarme, el tener paz, influir en esa paz. Tenemos paz por Cristo Jesús, pero pude ver, dije, Dios mío, qué tremendo esto. En otras palabras, cuando puedes controlar una cosa, puedes controlar la otra. Cuando no puedes controlar una cosa, normalmente no va a poder controlar la otra. O las otras cosas. Y es sorprendente esto. Es de verdad que es algo fabuloso entenderlo. Pero si lo podemos entender, podemos ahora fluir en ello. una área que usted pueda hacer simplemente. Pero normalmente he visto esto. Si usted lee ahí en Gálatas, las obras de la carne son bastantes. Quiere decir que si puede controlar una, va a poder controlar las demás. Porque son las obras de la carne, es lo mismo. No una es más fuerte que otra, no es cierto eso. Si usted lo puede controlar, va a poder controlar. Y va a poder caminar en las cosas del Espíritu, y va a poder caminar por fe. Y si usted puede recibir fe, va a poder recibir fe, perdón, para sanidad más fácilmente, cuando pueda usar fe para dominio propio. Lo mismo. Son los mismos, es el mismo patrón espiritual. Para algunos de ustedes no lo piensan así. Oh, no, hermano, aquí no tiene nada que ver. Sí, sí, tiene mucho, tiene todo que ver. Porque es lo mismo. Es la misma área espiritual. Si puede controlar una cosa, va a poder controlar la otra. Va a poder fluir en ella. Va a poder controlar su mente hasta al momento, a la hora del dar. Oh, no puedo dar porque no me va a alcanzar. ¿Sabe qué? Eso es parte de preocuparse. Cuando empieza a decir, no, voy a hacer lo que la Biblia dice, por fe, el Señor es mi ayudador, y empieza a confesar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted empieza a confesar lo que es en Cristo. Y empieza a decir, soy templo del Espíritu Santo. Y fue, gracias Padre por recordarme eso, fue una de las escrituras que confesé en aquel tiempo, cuando me di cuenta de que estaba poniendo demasiado peso en mi cuerpo, estaba teniendo problemas en mi cuerpo, dolores de coyunturas, me empecé a marear, no estaba bien eso. Estoy hablando ya hace algunos años, unos 14, 15 años atrás. Pude ver algo que fue más fácil entonces para mí poder controlar mis emociones. ¿No ha oído usted de gente que dice que empieza, que cuando está en depresión o se desanima, no se preocupen, empiezan a comer? Se fija cómo una cosa lleva a la otra. Bueno, lo mismo, si usted controla eso, puede controlar lo demás. Va a ser más fácil controlar. Va a ser más fácil decir, no, en el nombre de Jesucristo. No te ocupo, no ocupo este tipo de comida. Ocupo, mi cuerpo necesita alimento. Bueno, entonces de la misma manera, va a poder decir, no, y no estoy hablando de comer nada más zanahorias como los conejos o lechuga, no. Pero lo que estoy hablando es, eventualmente, la persona que tiene dominio propio en su cuerpo se le va a notar. Me le puedo decir que yo como de todo. Ciertamente como más comida o alimento que comida. Comida me refiero a cualquier cosa, unas papitas, unas chips o algo así, o chocolates, comida, es algo comestible, pero no es alimento necesariamente. Bien, mi punto entonces está en lo siguiente, lo que le quiero decir con esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si usted empieza a confesar, yo empecé a confesar esta escritura, soy templo del Espíritu Santo, y todavía lo hago. Padre, gracias que soy templo del Espíritu Santo. Un día cayó eso que aquí en mi espíritu, esa revelación fue a mi mente y pude entender algo. En el caso mío entendí, si soy templo del Espíritu Santo, soy uno con Cristo. 1 Corintios 6, 17, Juan 17, 20, 21. Si soy uno con Él, Juan 17, por favor, para que todos sean uno ahí, ¿sabes? Soy uno con el Padre, soy uno con Cristo. Un día dije, wow, soy templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Templo. Un templo del Espíritu Santo. Templo. Ahora, esto fue como, a mí me cayó esto, que para mí así lo fue algo definitivo, y no solamente me ayudó, sino que rápido pude también notar que puede tomar control en otras áreas. Bueno, cuando yo vine al Señor, ¿ve? El Espíritu de Dios usó estas imágenes en mí. Cuando yo vine al Señor, decía, voy aquí en el templo, en las iglesias donde yo, en la iglesia donde yo nací de nuevo, en las iglesias que iba, etcétera. Entonces, el templo era de esas iglesias de dos aguas así, y el templo eran pequeños, o sea, era un templo. Acuérdate, esto es Ignacio Hughes, cómo el Señor me relacionó todo esto. Y como a mí me cayó, como dije, wow, fue rápido, soy templo. Y rápido empecé a ver las imágenes de esos templos. Wow, no dice que soy bodega del Espíritu Santo. Wow, para mí fue un algo. Algunos de ustedes pueden recibir ofensa por eso, pero estoy hablando como yo lo entendí, como a mí me vino eso. Dije, wow, gloria a Dios. Y pude controlar lo demás. ¿Sabes qué? Empecé a caminar, a fluir más en esa paz. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa palabra templanza es dominio propio. Noten el versículo 22 que dice la palabra de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor. Bien, la palabra Espíritu se debió haber traducido mejor con E minúscula, porque está hablando del espíritu humano, no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no produce amor. El Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz. Al mismo tiempo, el Espíritu humano y el Espíritu Santo se funden, dice el que ahorita leímos en la Escritura, entonces es uno solo, el Espíritu de Dios y el Espíritu humano se hacen uno. Bien, sin embargo, podemos tener, o lo tenemos por virtud del nuevo nacimiento aquí, pero dice, por ejemplo, la Biblia dice, busca la paz y síguela. Igual, ¿cuál es la verdad? ¿Busca la paz y síguela? ¿O ya tengo toda la paz? ¿Cuál es la verdad? ¿O a qué se refiere? Porque si dice, busca la paz, es como si no la tuviera. Busca la paz y síguela. Aparte del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. La segunda de Pedro, ahorita estábamos ahí. What does the word say? ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Pedro 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces, ¿cómo está eso? Si ya tengo toda la paz, usted puede tener toda la paz, yo puedo tener toda la paz en mi espíritu, pero aquí está hablando, gracia y paz sean multiplicadas, está hablando de la manifestación, cómo operar en más paz aquí en tu mente. Usted puede tener todo aquí. Es como si usted tuviera un saco lleno de monedas y de dinero y se estuviera muriendo de hambre. Ahí tiene todo el dinero, pero si ese dinero no es retirado de esa bolsa y es intercambiado por algún bien, por alguna comida, no, de nada va a servir. Puede tener entonces toda la paz dentro de usted, pero si no la intercambia, no la retira por medio de la fe ahora. Entonces aquí está hablando, gracia y paz sean multiplicadas como mediante, que esa es una de las áreas, en el conocimiento. Pero igual, si usted conoce algo, se le dice y no lo hace, es igual. Sí. What does the word say? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabía usted que mucha gente tiene una verdad en su casa, una Biblia, o ha oído la verdad, pero ¿sabe qué? No lo hace. Santiago dijo en el capítulo 1, en el versículo 22, pero ser no solamente oidores, ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es cuando usted conoce la verdad. Entonces, si nos vamos a Juan 8:32 otra vez, dice, y conoceréis la verdad. Es la verdad revelada, se tiene que hacer revelación. Conoceréis la verdad, y la verdad, versión Reina y Hughes amplificada, si abro un paréntesis ahí después de la palabra verdad, la segunda palabra que dice ahí, conoceréis la verdad, coma, y la verdad, se abre un paréntesis, revelada, conocida y actuada os hará libres. Amén. Te va a hacer libre. De nada hubiera sabido, servido, si cuando yo estaba confesando, y lo sigo confesando, pero en ese tiempo, soy templo del Espíritu Santo. Soy uno con el Señor Jesucristo. Dentro de mí hay templanza, de acuerdo a Gálatas 5:23. Opero en templanza, en dominio propio. De nada me hubiera servido si cuando entendí eso, wow, soy templo del Espíritu Santo. Dios vive en mí. Templo. No bodega, templo. Wow, gloria a Dios. Wow, no hubiera actuado. De nada hubiera servido. No hubiera servido de nada. Para mí fue un... Y ver cómo puede controlar más y fluir más en esa paz. En momentos difíciles, en lugar de actuar como actúan la mayoría de los cristianos en la carne, desanimados, preocupados, aun cuando hay problemas, algunos de ustedes pudieran pensar, oh hermano Jesús, ¿qué no tenemos que actuar así? ¿Qué no se supone? No deberíamos. No debemos. No debemos de actuar así. No deberíamos de actuar en preocupación, en desánimo. Aun cuando podamos estar pasando por cosas terribles, pero podemos controlar esas emociones por medio de fluir en estas cosas. Pero tenemos que saber qué dice y cómo aplicarlo. Porque lo estamos viendo, qué es lo que dice, pero sabemos cómo aplicarlo. Podemos aplicarlo. Es decir, en el nombre de Jesucristo, rehúso preocuparme, rehúso desanimarme, rehúso caminar en preocupación. La paz del Señor está en mí. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, gloria a Dios. Entonces, me puedo quedar en paz, vivir en paz, caminar en paz y hablar esa paz y desatarla. ¿A dónde? A mi mente. Extraerla de aquí, del espíritu humano, y llevarla aquí a mi mente por medio de palabras de fe. Fe es el conector. Fe es lo que nos conecta. Aleluya. Y no tengo que estarle pidiendo a Dios que me dé paz, o haciendo confesiones para mover a Dios, para que Dios traiga paz a mi vida. Muy contrario, aún en nuestro campo a veces podemos oír cosas como esas, pero realmente no es así. Paz se tiene que, dominio propio, amor, gozo. Pero hermano Hughes, no siento gozo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Por cantidad de veces, ministrando la palabra en otros lugares, aún aquí, hace años en esta misma congregación, algunas personas me dijeron, pastor, no puede orar por mí para que sienta a Dios, para que sienta que Dios me ama, o porque siento que Dios no me ama. Y recuerdo que una vez en una iglesia que estaba predicando en el área de Phoenix, esta hermana, este matrimonio, ella y su esposo, pero los dos estaban hablando, pero fue ella la que mencionó esto, dijo, ore por nosotros para que, porque no sentimos a Dios, no sentimos que Dios nos ama. Y casi reciben ofensa, tuve que decirles, no se enojen ahí mismo, porque tal vez fui un poco, como suelo ser a veces, un poco directo. Y le dije, ¿qué importa? Pues, ¿qué importa cómo se sientan? Si sienten que Dios los ama o no. ¿Qué importan sus sentimientos? No importa eso. Y les cambió la cara rápido. A lo que me referí es que no puedo vivir por lo que siento. No le puedo hacer caso a mis sentimientos. Sentimientos son producidos en el alma. Ahora, si son buenos sentimientos, no violan la palabra de Dios, están bien. Pero si me levanté un día, no dormí bien y siento que Dios no me ama, que Dios no está contigo, tengo que ignorar eso, porque es la palabra de Dios que dice que Dios está conmigo. Dios está en mí. Amén. Lo acabamos de ver ahorita en 1 Corintios 6, verso 19 y verso 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 19, y no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual igual está en vosotros. Confesando eso, leyéndolo, y a veces, perdón, confesándolo, y hay veces me gusta, aunque ya me lo sé, igual me gusta verlo en la Biblia. Esa palabra está de repente en mi Biblia, así fue como lo vi en mi espíritu. Se hizo todas las letras en mayúscula, la E mayúscula, la S mayúscula, la T en mayúscula y la A mayúscula sobresaltaron de las páginas de mi Biblia, el cual está, no va a estar algún día más allá del sol, cuando allá se pase lista o algo así. No, está en ti, el Señor está. Wow, son cosas que a mí en lo personal me ayudaron, me cambiaron la vida de una manera tremenda. Y al día de hoy, gloria a Dios, no soy lo más perfecto, no he llegado, pero ya salí, amén, ¿entiendes eso a lo que me refiero? No que ya lo haya alcanzado todo, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, pero he avanzado en mi vida espiritual, es otra, sigo caminando por fe, sigo haciendo, es como, esta vida en fe es como si cuando usted va manejando, y si se fija, va manejando, no, usted no va con el volante así, ¿verdad? Con el volante tieso, tiene que hacer ajustes. Pues todos los días hacemos ajustes, pero ajustes, mis hermanos, se te va a notar, se les va a notar. Podemos discutir, alegar, hablar, decir bla 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 bla, se nos va a notar. ¿Sabe una cosa? En estos minutos que me queda le voy a decir algo. Atrás de nosotros, de todos nosotros, depende de la edad que tenga, pero viene una generación más joven, ¿verdad? Tal vez vienen niños, vienen no sé, me acuerdo la palabra, con preadolescentes o antes de la adolescencia, y luego hay otra palabra para eso, pero no recuerdo en este momento. Y luego adolescentes, y tal vez ya personas jóvenes, adultos, 18, 19, 20, 21 años. Y sabe una cosa, que si usted está en una etapa ya de adulto, más de 25, 30 años o algo así o más, podemos decir todo lo que querramos a esas nuevas generaciones, a esa gente más joven, pero ellos nos están viendo. Podemos decir lo que sea. Hablando como creyentes, mi pregunta es esta: ¿qué ejemplo de verdad estamos dando a esas nuevas personas, a esos nuevos jóvenes? ¿Sabes? ¿Están viendo tenacidad de nosotros? Pablo dijo, échale mano a la vida eterna. ¿Están viendo que respetamos, valoramos las cosas de Dios? Y si usted las valora, eventualmente, hermano, se les va a notar. Yo no puedo ver en su espíritu. Usted no puede ver en mi espíritu. No puede ver adentro de mí. Ni yo puedo ver adentro de usted. Pero eventualmente, lo exterior se va a reflejar de lo que hay en el interior. Indisciplina, carnalidad, falta de fe, falta de dominio propio, falta de paz, todo eso se le nota a la persona. Y qué importante es tener cuidado de no nomás decir cosas tan sueltas así, sino fijar que estas generaciones más jóvenes nos están viendo y luego nos evalúan por lo que decimos y por lo que se ve por fuera. Ahora, me refiero aquí, y no estoy hablando de perfección o algo, todos en una medida u otra estamos creciendo espiritualmente, renovando nuestra alma, etcétera. Lo acabo de decir, no hemos llegado, pero muchos de nosotros ya salimos. Pero hay cosas, por ejemplo, hay cosas que usted sabe, usted lo sabe usted, y es lo que me gusta de esta manera de presentar la palabra, porque es como si usted está sentado ahorita ahí en su sala o donde esté, si está en su sala o etcétera, o si aún se va manejando, es como si yo estuviera enfrente de usted, estuviera platicando con usted. Esto hágalo para usted personalmente, aún si está alguien más viendo esto en la sala de su casa o alguien más, su familia, tómelo personal. Usted sabe qué es lo que usted puede y debe de cambiar ya. Y lo puede hacer porque el Espíritu de Dios, la Biblia dice, mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, el mayor vive en usted, el mayor es uno con usted. Y tiene la habilidad y la fortaleza para hacerlo.
Si no ha sucedido, lo más seguro es que no, es que usted no quiera o usted no haya puesto atención a eso. Pero le aseguro que el Espíritu de Dios siempre está hablando. Dios no es injusto. La gente tiene la idea que, bueno, si Dios quiere, va a hablarme o esto, si tengo que cambiar. Bueno, Dios está hablando en cosas. Dios está hablando, el Espíritu de Dios está hablando. No solamente así, le está hablando a través de mí, a través de esta enseñanza, gloria a Dios. Padre, te amamos y te damos las gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Gracias que la palabra ha caído en campos fértiles que producen al 100 por 1. Gracias que la palabra produce en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo que y declaro que el Espíritu de Dios, gracias te doy de antemano, está trayendo convicción a cada oyente. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Si usted ha recibido la palabra, lo invito a sembrar, a dar esta noche, cualquiera que sea, o este día, o cuando usted esté viendo u oyendo. Hay maneras de dar electrónicamente y nos ayuda a llevar la palabra de Dios a otros lugares. Nos ayuda a seguir en televisión, radio, y poder dar CDs, DVDs, y todavía gente lo hace así, mantener nuestra página de internet, etcétera, y hacer los cambios necesarios en las cosas, ir a la vanguardia, etcétera, la nueva tecnología, y nos puede ayudar a llevar la palabra de diferentes maneras. Considere, si usted no es socio de Ministerios Palabra de Fe, considere ser socio y dar alguna cantidad, sembrar alguna cantidad. Pablo comparó el dinero a semilla, y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, y usted puede creerle a Dios por ese retorno correspondiente. Hay maneras de dar, vuelvo a decir, electrónicamente, y lo puede hacer. Aún hay maneras que, si usted vive en los Estados Unidos, puede enviar esto por correo todavía mail, y lo puede hacer por correspondencia. Gracias, ahí está la dirección, a nombre de Ministerios Palabra de Fe, lo que se va a hacer un cheque o money order. Y créame que cada dólar que entra a Ministerios Palabra de Fe lo usamos para llevar la palabra lejos, a otras partes. Amén. Y voy a orar por aquellos que van a dar en esta noche o en este día, cuando usted esté escuchando esto. Padre, yo me pongo de acuerdo con ellos. Tu palabra dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Ahora hablo abundancia, hablo la bendición del Salmo 115, versículo 14. Tú aumentas bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Te doy gracias que nada hace falta en sus casas. Aún en tiempos difíciles prosperamos. Aún en tiempos de donde hay una incertidumbre económica en el mundo, prosperamos. Gracias que esa semilla produce al 100 por 1. El diablo no toca ni roba esa semilla en el nombre de Jesucristo. Ahora que diga, creo que lo recibo, hable abundancia en su vida, en sus casas. Igual lo que dije, controle su mente. Empiece a hablar, Padre, gracias, que todo lo que hago prospera. Amén. Todo lo que hago prospera, dice el Salmos 1:3. Todo lo que hago prospera, y empiece a hablarlo. Amén. Gloria a Dios. Esto fue una transmisión más y una emisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.